Vamos a comentar los capítulos 4 y 5 de Sin yo no hay problema, que ya los teníamos medio empezados de la sesión pasada. Vamos a cerrarlo hoy y luego, si tenemos tiempo, comenzaremos con el capítulo 6. Entonces, si alguien quiere comentar algo, pues este es un buen momento. Bueno, y de todos modos, si os surge cualquier cosa, podemos ir hablando a medida que vayamos avanzando con la sesión. Lo que vamos a hacer es el capítulo 4, lo teníamos casi visto y nos quedaba por leer algún fragmento que yo tenía seleccionado. Entonces voy a leer los fragmentos que de alguna forma recogen lo que el capítulo que se llama Concentración Plena, lo que el capítulo más o menos viene a decir, ¿no? Y lo que decimos, si a alguien le surge algo, lo podemos comentar, ¿vale? Entonces el capítulo 4. Vamos a leer, a ver. Luego, como siempre, o escribiré en donde cuelgo la grabación de esta sesión o escribo las páginas que estamos leyendo para que no tengáis que estar ahora pendiente. Ahora simplemente, si queréis, nos ponemos en una actitud de escucha meditativa, que significa, pues, eso, no conectarnos con nuestro cuerpo, relajar y estar dispuestos a recibir, ¿no?, lo que sea que vayamos a escuchar, con la mínima interferencia mental. Entonces, vamos a leer un fragmento de este capítulo 4. Dice, ¿cómo puedo alcanzar la verdad? Este es el centro de la cuestión y debería ser nuestra prioridad, nuestra primera aspiración y nuestra resolución más profunda. Si existe alguna obsesión sana, es la obsesión de alcanzar la verdad. Todos tenemos obsesiones en la mente. Hay personas obsesionadas con ganar dinero y otras con disfrutar de los placeres sensuales. Algunas se vuelcan en su aspecto físico, de modo que gastan un montón de dinero en intentar mantener un aspecto juvenil. Otras en la salud y otras en la espiritualidad. Desafortunadamente, algunos individuos están incluso obsesionados con el odio, con la idea de hacer daño a los demás para satisfacer su estado de ego profundamente negativo. Esto provoca violencia y guerra y tiene como resultado dolor y sufrimiento. También hay personas obsesionadas con las ideas y los conceptos, con acumular conocimiento. Sin embargo, al final, ninguna de estas obsesiones tiene sentido. En la terminología budista, la verdad se denomina vacío, porque la verdad está vacía de todas las ilusiones. No confundas este vacío con una nada nihilista. El vacío es la fuente de todo cuanto existe, el reino infinito del amor y la compasión, el fuego divino que abraza todos los conceptos y el agua sagrada que lava toda miseria. A pesar de ello, desde la posición estratégica del ego, el vacío parece ser la oscuridad de lo desconocido, algo que amenaza a la propia base de nuestro ser. Sin embargo, si te limitas a renunciar a toda tu resistencia, descubrirás que ese vacío o la verdad es tu mejor amigo. Este amigo nunca te ha abandonado y nunca te abandonará en el futuro. Vamos a leer otro fragmento. Dice del capítulo 4, dice, al abrazar y vivir la verdad, logramos la libertad interior, que es el único nirvana que hay que encontrar. La liberación es el cese de todas las creencias erróneas. Estas se convierten en obsesiones, que no son más que el esfuerzo y la lucha descarados del ego para intentar mantener su endeble existencia. El nirvana no es un hermoso jardín celestial plagado de albaricoques y mangos. Un lugar en el que todo el mundo camina rodeado de un halo. No es un lugar en el que, en cuanto lleguemos, nos vayan a recibir miles de personas agitando banderas y al son de trompetas. Esa no es realmente la definición de nirvana o iluminación. No es un destino al que vayamos a viajar. No es ni siquiera un estado trascendente de la mente, maravilloso, extático y como de trance, que tengamos que lograr. Eso no es realmente el nirvana. Más bien, el nirvana es el cese de la separación entre nosotros y la verdad. Mero reconocimiento de lo que ha existido siempre, como despertar de una pesadilla. Es un gran alivio descubrir que no hay que hacer nada. Otro fragmento de este capítulo 4 dice: cuando deseemos completamente ser libres, el universo será nuestro maestro, la propia vida será nuestro guía. Una frase budista famosa dice: cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. La forma de distinguir si el maestro adecuado, si es el maestro adecuado, consiste en comprobar si está añadiendo ilusiones a las que ya cargamos nosotros. No necesitamos a nadie que nos ofrezca ilusiones mejores. El mejor maestro es el que destruye todas nuestras creencias y nos deja con nuestra integridad natural. El verdadero maestro nos señalará quiénes somos realmente en lugar de quién es él. Si estamos buscando seguridad y credos, o si ya los hemos encontrado, podemos estar seguros de que no nos estamos alejando de la libertad con el maestro equivocado. Y para terminar, un fragmento pequeñito de este mismo capítulo 4 que dice: lo que hemos buscado durante nuestro largo viaje ha estado con nosotros todo el tiempo. Descubrimos que en realidad nunca hemos salido de casa. Toda la búsqueda resultó ser una parte inútil, pero al mismo tiempo necesaria para descubrir lo que ya estaba ahí. Bueno, esto sería lo que he seleccionado este capítulo para darnos una especie de resumen de lo que va, ¿no? De esa búsqueda de la verdad, de ese nirvana, ¿no? Entendido como ese vacío que no significa más que liberarnos de cualquier tipo de ilusión, de creencia, que al final monta una historia de que estamos separados del resto del mundo, ¿no? Que tenemos una identidad que nos separa del resto. Digamos que este capítulo está hablando siempre de lo mismo, desde un sitio, desde otro, desde muchos sitios, ¿no? Que entonces, para que nos vaya llegando desde distintos sitios. Y algo que me parece que es bastante importante es que este camino, este libro lo que marca es como una dirección, no es un objetivo, ¿vale? No es una dirección de ir cada vez más cerca o acercándome a qué soy yo cuando me voy liberando de ideas, de esquemas, de conceptos, a que yo cada vez vaya siendo más capaz de separar todas las ideas que he ido recibiendo, como que me han implantado desde que soy pequeña, ¿no? La familia, la cultura, la sociedad, la religión, mi entorno, ¿no? El montón de ideas acerca de qué soy yo, de cómo soy yo, o de cómo debo ser, o de cómo es la realidad. Entonces, como que cada vez podamos ir como identificando más todas estas ideas impuestas para que podamos liberarnos de ese condicionamiento, liberarnos del efecto que producen en nosotros y realmente irnos acercando más a quién soy yo, qué quiero hacer, qué me gusta, qué me importa, qué es como, ¿no? Realmente cuál es mi potencial, como que cada vez vayamos acercándonos más a lo que realmente somos, que no tiene mucho que ver con una definición, con un esquema, con algo cerrado, con algo mental. Entonces, un poco este libro lo que marca es como una dirección, unas líneas para explorar esto. Y eso no sé si lo habéis visto vosotros por propia experiencia, ¿no? Cuanto más cada paso que damos en la dirección de liberarnos de ideas, de esquemas, de ideas de lo que soy, de lo que no soy, pues para más ligeros vamos y más a gusto, por lo menos muchos de los estados mentales que tenemos. Como dicen los budistas, los estados aflictivos están sostenidos por historias que nos estamos contando y están mantenidos por pensamientos que nosotros nos estamos creyendo y muchos de esos, bueno, el 99% de esos pensamientos están ahí desde que somos pequeños, pululando y vienen de eso, ¿no? De nuestro entorno, de nuestra cultura y nosotros estamos como agarrados a ellos, identificados. Y con esas historias y esas ideas perpetuando estados mentales y estados vitales, ¿no? Situaciones vitales. Esto no sé si os suena muy abstracto, lo podéis reconocer. Lo podéis reconocer en vuestra vida, ¿no? ¿Qué influencia tienen todos esos pensamientos, todos esos mandatos, todas esas creencias? Y lo que está este libro mandando es justamente eso, marcando una dirección para irnos liberando poco a poco de esa carga. ¿no? Y poder conectar más con la realidad de lo que somos. Bueno, si nadie dice nada, seguimos con el capítulo 5, ¿os parece? Entonces, el capítulo 5 lo vimos un poquito menos y hay algunas ideas que quería comentar. Y no sé si quizá leemos los fragmentos y igual si van saliendo algunas de estas ideas y si no, luego revisamos. El capítulo 5 se llama Sin yo no hay problemas, ¿no? Y vamos a leer y seguramente a comentar algún fragmento de estos que voy a leer. Entonces, respiramos, aflojamos, ¿no? Aflojamos los hombros, los ojos, la lengua, el abdomen, ¿no? Podemos sacudir un poquillo el cuerpo y conectamos, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, para escuchar. Dice, como practicantes espirituales, hemos declarado la guerra al ego y lo hemos culpado de nuestros problemas y confusiones. El ego es nuestro chivo expiatorio. Le echamos la culpa de todo como si fuera una entidad separada. Mantenemos una lucha constante contra él y a veces sentimos que estamos ganándola nosotros y otras él. En ocasiones el propio yo que está luchando con el ego es en realidad ego y eso es algo mucho más peliagudo. Pero a veces podemos contemplar directamente nuestra conciencia y preguntarnos, ¿quién está luchando contra el ego? A menudo todo se desmorona inmediatamente. Por lo tanto, el camino de la dicha no consiste en declararle la guerra al ego para liberarnos de aquello que veamos como un obstáculo en nuestro camino, sino que consiste en permitir que el yo se disuelva espontáneamente sin abandonar nada y sin ir a ninguna parte. ¿Vale? Esto sería la cosa, ¿no? Que es muy importante, como que a veces convertimos el ego en otra identidad, en otra. Entonces, al final lo que hay es simplemente pensamientos, imágenes, ideas que van surgiendo en mi mente y desapareciendo, que van surgiendo en la conciencia. Y el ego es una más. Entonces no se trata tanto de declararle una guerra a algo que no existe, que es algo que está surgiendo y que luego desaparece, como de poner conciencia para que esa entidad se pueda disolver. ¿Me seguís? Esta sería la liberación que él habla, es justamente la conciencia en la que hay. Mete esa luz y es la que ve que está funcionando, que yo me estoy enganchando a algo que está surgiendo en mi mente, que si lo dejo va a desaparecer y que no tiene entidad real. ¿Vale? Esto sería lo que está aquí hablando. Y luego vamos a leer otro fragmento más que dice, hay una parte de nosotros que no quiere renunciar totalmente al apego al sufrimiento. No queremos disolvernos por completo en esa gran verdad, en ese gran vacío. Hay una parte de nosotros que no desea desprenderse de ese último apego. Queremos despertar un poco, pero no del todo. Bueno, aquí luego sigue, ¿no? Pero un poco, esto es muy interesante, ¿no? Que muchos de nosotros tenemos apego a nuestra miseria, a nuestro sufrimiento, como que estamos, como que de pronto nuestro sufrimiento y nuestras ideas y nuestra forma de contarnos cómo son las cosas, cómo nuestra vida se ha convertido en una zona de confort, ¿no? En algo donde estamos cómodos. Esta es mi historia, yo he creado a lo mejor una identidad de una persona que tiene tendencia a la depresión o que tiene o que es iracunda, entonces yo me he montado que yo tengo esta serie de problemas de salud, entonces yo me he creado como una identidad, ¿no? Y ahí yo me siento segura porque tengo puntos de referencia, porque tengo eso como esa identidad que he creado y es como una especie de zona de confort. Entonces, estos son todos mecanismos inconscientes y cada vez más sutiles. Y la idea no es si esto es verdad o no con nuestra mente, sino es explorarlo en nuestra realidad, en nuestro día a día. ¿Hasta qué punto yo me estoy refugiando en mis historias, en mis creencias, en la identidad, en mis problemas, incluso en mi sufrimiento? Y es que existe realmente eso, existe el apego al sufrimiento. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que decimos. El autor lo que está aquí ofrece, pues eso, como ideas para explorar, ¿no? Hay una. Sabéis que a veces hablamos aquí en estas sesiones, ¿no? Sobre el niño interior, ¿no? El niño que fuimos y cómo algunas de las heridas que sufrimos cuando éramos pequeños todavía siguen ahí como activas en nuestra mente, ¿no? Y ahí. Esta que se llama la herida de la vergüenza, por ejemplo, ¿no? Que es yo no merezco la felicidad, no merezco ser feliz. Entonces, muchos estamos ahí con un montón de como boicots inconscientes, mecanismos inconscientes. Y por eso dice el autor que un poquito de felicidad sí, pero toda no. Es como liberarnos un poquito sí, pero no del todo, porque como que da miedo, ¿no? Decir esto dónde me va a llevar. Y aparte esta idea de que realmente para ser felices hace falta valor. Eso lo dice mucho un amigo mío. Dice que para ser feliz hay que ser muy valiente, ¿no? Porque estamos ahí como que si estamos todos en la miseria parece que estamos todos juntos, ¿no? Es como me voy a llevar a enmarcar, que yo voy a ser feliz, los demás están todos ahí metidos en su. Entonces, ¿dónde me voy a ir, no? Y luego esto de este montón de ideas, ¿no? Que si yo soy feliz, luego seguro que esto se, ¿sabes? Hay como esta que vemos en las películas, ¿no? Con lo bien que estaban y de pronto. Y esta historia. Y luego la idea esta, ¿no? De la idea de la vergüenza, del no merecimiento, ¿no? Que es que yo en el fondo hay algo en una parte de mí que sigue siendo como una creencia más que está ahí, que piensa que no merece ser feliz realmente, ¿no? Entonces todo esto es lo que si queremos podemos explorar, ¿no? Cuando surge en nuestro día a día. Luego a ver, otro fragmento que vamos a leer que dice, hay muchas personas que quieren ser jefes, líderes en este mundo convencional, que desean ser elegidos alcaldes o presidentes porque eso se convierte en su identidad. Y hay muchas personas que causan un terrible dolor y sufrimiento a otras para mantener esa identidad. A veces a lo largo de la historia los líderes han servido como increíbles arquetipos o modelos que demuestran lo destructiva y peligrosa que puede ser la identidad del ego. Hay millones de individuos que han perdido su vida y han sufrido mucho por culpa de personas que luchaban para conseguir tener cierta posición. Sin embargo, ¿qué es la posición? Es algo irreal, ilusorio. El apego a una identidad puede ser muy violento y destructivo. Es el auténtico maquillaje del samsara. Entonces aquí también está señalando algo muy interesante, ¿no? Que es cómo muchas veces las personas nos identificamos con nuestro rol, ¿no? Que lo que puede ser un rol, que yo puedo ser un político, puedo ser un padre, una madre, o puedo ser una que ahora yo estoy aquí compartiendo meditaciones, y la gente lo coge como un rol. Entonces se identifica con eso. Y actúa, ¿no? Cuando acaba la sesión yo me voy y sigo siendo maestra de meditación por donde voy y tengo como una identidad y me visto y voy como, ¿no? Y me comporto y el político y el... ¿Y cuánto daño produce identificarse con un rol, ¿no? Y creer que ese rol es la realidad de lo que yo soy. Por ejemplo, que si yo soy una buena madre o que si no soy una buena madre, que si yo ahora soy político y gano o no gano, este dice esto, el otro dice lo otro, entonces al final estamos ahí enredados en esas identidades, ¿vale? En esos roles, que claro que si yo soy madre y ese es uno de mis roles principales, yo quiero desempeñarlo de la mejor forma posible, que eso no quiere decir que no quiera yo tener un desempeño, pero no sé si veis la diferencia, ¿no? Entre este pedazo de etiqueta que nos colocamos muchas veces, ¿no? Y con el que sufrimos tanto, ¿no? Que si soy buena hija, que si soy buen padre, que si soy buena madre, que si soy. Entonces, al final es un poco como dice Eckhart Tolle, ¿no? Que tú eres lo que yo soy, lo que es cuando se quitan lo que viene detrás, todas las palabras que hay detrás, ¿no? Yo soy madre, yo soy Beatriz, yo soy de aquí, yo soy esto, yo soy esta profesión. Lo que dice Eckhart Tolle, ¿no? Cuando quitas todo lo que hay después de yo soy. Eso es lo que tú eres, como esa sensación de soy, de presencia, de conciencia, de aquí estoy, ¿no? Y es algo que es ilimitado y que va tomando distintas formas, distintos roles, pero que no es ninguno de ellos. Pero lo que solemos hacer es como que yo soy este político y tengo que ser más fuerte y mi prestigio depende de lo que yo gane o de lo que yo haga, y ahí estamos enredados, ¿no? Y lo que estamos haciendo. La práctica de la meditación es justamente cada vez más poner luz en esas trampas en las que estamos enredados, en esas identificaciones con roles, con papeles, con ideas. ¿Me seguís? Y entonces lo que vamos descubriendo aquí, ¿no? Si queremos. Y lo que dice él, el daño que puede hacer una persona que se identifica con su rol y que quiere poner su papel o su identidad por encima de las demás, ¿no? El montón de dolor que se puede causar, que esto no es algo que simplemente es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, seguimos leyendo, ¿no? Dice otro fragmento de este capítulo 5, dice, en nuestra vida siempre hay lucha, ya sea consciente o inconscientemente. Hay mucha gente en el mundo que está sufriendo la injusticia social, la violencia y la guerra. Incluso en los países más prósperos, que en cierto modo son más afortunados porque se disfruta de mayores comodidades materiales, la gente sufre. Algunas personas sienten que no tienen suficiente dinero o que no son lo bastante guapas o inteligentes. Se preocupan porque no tienen una relación ideal o porque no están iluminadas. Mucha gente sufre a causa de la ira, el odio y la crítica. Todos estos problemas surgen de la noción errónea de qué es lo que somos y quiénes somos. Esta idea de yo, mí y mío es el origen de toda nuestra lucha interior. Es como un autor que crea una agonía incesante en nuestra conciencia. ¿Vale? Entonces, esta idea, ¿no? De lucha continua. De eso que ya hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Que decíamos el círculo del más y más, ¿no? Necesito más, no es suficiente, estar continuamente luchando, ¿no? Y aquí quería comentar algo que me anoté, que es que alguno igual porque igual lo hemos hablado ya aquí o lo conocéis, ¿no? Esto que se llama la red neuronal por defecto, ¿no? Que es lo que se ha descubierto en investigaciones de neurociencia, que cuando una persona está y no tiene la atención ocupada en algo, no está viendo una peli o no está haciendo alguna cosa que le requiera la atención, se activa una zona de su cerebro que se ha visto con electrodos, ¿no? Se ha visto en neuroimagen, se activa una zona de su cerebro automáticamente y siempre la misma, ¿vale? Entonces, y se llama la red neuronal por defecto. Eso quiere decir, cuando no estás usando la atención, la atención se va ahí, se activa esa zona y entonces empieza a producir pues, esos pensamientos. Y entonces el tema principal sobre el que trata esa red neuronal por defecto, no sé si alguien se lo puede imaginar o incluso ya lo sabe, es esto que dice el autor, ¿no? El yo, mi, mío. O sea, yo soy el protagonista de un montón de historias. Y yo soy como el centro de todas las historias que ocupan esa red neuronal. Es como esa red neuronal está dándole vuelta a yo, a mí, a lo que a mí me pasa, lo que a mí me va bien, lo que no, lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, lo que me duele, lo que no, lo que esto. Entonces, como que tenemos esos mecanismos cerebrales. Y entonces, la mayor parte de nuestro sufrimiento está sostenido por esa red neuronal, que se activa sin que nosotros no podamos tener control en ella, salvo que seamos meditadores dedicados y no alimentemos esa red o no estemos identificados con los contenidos. ¿Me seguís? Entonces, no ese montaje que tenemos, esa historia continua sobre yo, mí, a mí y todo lo que gira en torno a mí. Y ese mí y yo sería esa identidad, que es lo que estamos aquí tratando de descubrir hasta qué punto es realmente lo que somos. Y ahora vamos a leer un último fragmento de este capítulo 5, que dice, hemos de rezar para ir más allá de todos los impedimentos y obstáculos que el ego pone en nuestro camino, para poder despertar lo antes posible y para que también pueda despertar lo antes posible todo el mundo. Tenemos que darnos cuenta de que la sabiduría que subyace en nuestro interior puede trascender todos los obstáculos. Eso requiere el acto de conferirnos poder a nosotros mismos. Permítete ser un guerrero pacífico, ese héroe espiritual que conquista a los enemigos interiores con la fuerza de la conciencia pura. Todos nosotros hemos nacido como guerreros pacíficos. No hay nada contra lo que luchar en el exterior. ¿Vale? Que él hablaba, ¿no? En este capítulo hablaba de que hay dos formas de trascender esa identidad que está ahí, ¿no? Dando la vara continuamente, ¿no? Una forma dolorosa, luchando contra esa entidad que consideramos que existe, y otra extática, ¿no? Que dice él, extática, como de éxtasis, ¿no? Que es simplemente como él dice, la conciencia, que la conciencia vea el mecanismo, que vea la trampa, que vea que cada vez que surge eso que está surgiendo, y que al poner conciencia, esos patrones de pensamiento y de conducta que van surgiendo, que se vayan perdiendo fuerza. Si yo descubro un patrón que funciona en mí, pues si yo lo descubro y cuando sale lo veo, irá tomando menos fuerza que si cada vez surge y yo simplemente lo sigo inconscientemente y lo voy fortaleciendo. ¿Me seguís? Entonces esto es lo que él va hablando aquí, ¿no? Y es todo esto que decimos, pues esto, por ejemplo, todos estos boicots, o la idea de que yo no merezco, o la idea de que no soy suficiente, ¿no? El otro día hablaba con una persona muy cercana a mí, ¿no? Que me decía que tenía como un montón, pues esta idea de, al final, por ejemplo, del no soy suficiente es un pedazo de patrón que tenemos. Si cuando surge este patrón de no soy suficiente, yo no lo veo, no lo identifico, al final me arrastra. No soy suficientemente buena madre, no soy suficiente. Me decía, es que mi hija no se lava porque yo tendría que estar pendiente de que se lave los dientes más y no estoy pendiente y al final es como todo, es como ese juez, ¿no? Que busca la perfección y que te dice siempre que no eres suficientemente bueno, no eres, lo que sea, ¿no? Suficientemente buen profesional, suficientemente buena persona, suficientemente buena pareja, madre, lo que sea, ¿no? Eso es un patrón que tenemos ahí, que es este tipo de pensamientos que llevamos escuchando desde que tenemos uso de razón, que no es suficiente, que no eres suficiente, no sé si lo identificáis. Entonces yo puedo tomar, hay tres caminos, uno es el de no tengo ni idea, no hay conciencia ninguna, no hay, entonces simplemente cuando surge yo me arrastro y me machaco y sufro muchísimo y hago sufrir a todo el que está a mi alrededor, que meto un montón de tensión y me estoy machacando, ¿no? Y además estoy gastando un montón de energía en ser perfecto y en ser suficiente, como en que por fin alguna parte de mi mente se calme y diga, ya lo está haciendo todo bien, cosa que es algo imposible, ¿no? Entonces eso sería como una de las opciones. Y luego la otra opción sería luchar contra el patrón, que es lo que él dice, ¿no? La opción dolorosa es luchar. No, como no permitirlo, esto no, esto que no salga, no, porque yo sí soy suficiente, porque yo las cosas, porque no hay nadie que sea perfecto y estás como peleando con eso. Y la otra opción que sería simplemente vivir mi vida, relajarme y cuando aparece, ¡ah!, verlo. Y si yo lo veo, automáticamente pierde fuerza, porque si yo lo estoy viendo, ya la identificación, hay como esa distancia. ¿Lo veis? Hay una distancia del patrón, hay la conciencia, ya lo estoy viendo. Entonces el patrón se va, aunque no, igual sigue operando y sigue operando seguramente mucho tiempo porque son patrones muy arraigados. Pero seguro que no con la misma fuerza. Incluso muchas veces, cuando aparece la conciencia, cuando surge el patrón y aparece la conciencia, el patrón se diluye al salir. No sé si alguien ha experimentado esto. Como que directamente lo ves salir o lo ves, ya está aquí, ¿no? Como dice Pema Chodron, ¿no? Ya está aquí, ya lo estoy viendo venir, ¿no? Hay tantos, tantos patrones, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez, ¿no? Descubrí un patrón mío y es como a veces que los pillo y dices, wow, que mi hija, no sé lo que me dijo, una de mis hijas me dijo algo que le había molestado y yo vi cómo yo quería justificarme. Vi que me salía por la boca, ay, sí, ay, lo siento, pero es que. Y entonces me di cuenta, digo, aquí está, el patrón de justificarte, ¿no? De no simplemente darle escucha y, sino justificarte. Entonces fue como que ¡oh!, lo vi como bomba. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De que estemos en nuestra vida para que cuando salgan estas cosas podamos verlas salir. Y muchas veces lo que digo, yo cuando lo vi salir, cuando muchas veces lo ves salir es como que hay como psh, como si se diluyera automáticamente. Otras veces lo ves cuando ya lo has soltado, otras veces lo ves salir y sale porque tiene mucha fuerza, pero la cosa es que estemos en los procesos, que estemos ahí para nosotros, que estemos en la realidad, que estemos presentes en nuestra vida. Por eso esta meditación, siempre hablamos, ¿no? Esta meditación o la meditación que yo practico es que yo esté en mi vida, que esté en mi cuerpo, que esté en lo que está pasando. Que cuando está mi hija hablando conmigo, yo esté a ver cómo está mi cuerpo, esté viendo lo que está saliendo por mi boca, no esté como enajenada. Quiere decir que los pensamientos me han atrapado O que las sensaciones que estoy sintiendo cuando está pasando lo que sea que esté pasando son tan intensas que yo me tengo que desconectar. ¿Me seguís? Y entonces desaparezco de mi vida y ya no sé lo que está pasando y ya los patrones toman el mando. Y los patrones lo que hacen es lo que dice este autor, ¿no? Es como el alimento del samsara, es perpetuar una y otra vez, una y otra vez. Pues eso, autoperpetuarse, es como, ¿lo veo o no? Que tú me dices que algo te ha molestado, que yo me justifico, que tú me vuelves a decir, es como pum, 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 como un partido de tenis. Que a mí me dice esto, que yo me cabreo, que es como siempre, es como pum, 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 como estamos, eso es lo que sería lo que llaman ellos también el karma, ¿no? Los budistas, es como perpetuando unos patrones que nos mantienen atrapados en ciclos de estímulo-respuesta, como pum, pum, mecánica. Y aquí lo que estamos es como, ¿podría yo salir de ahí? ¿Podría actuar libremente? ¿Podría no seguir los patrones? ¿Podría cuando me duela algo, en vez de quejarme, en vez de podría haber ahí conciencia y apertura a ver lo que sale después? ¿Me explico? Y sin, aquí no estamos diciendo que hay cosas, hay opciones correctas o incorrectas. Se trata de que observemos en nuestra vida qué cosas de las que pasan, de las que decimos, de las que hacemos, de las que sentimos, están repitiéndose una y otra vez y nos tienen como atrapados en dinámicas de relaciones, en dinámicas de trabajo, en dinámicas que estamos una y otra vez, una y otra vez. Y lo que aquí se propone es eso, ¿no? Que me puedo pelear con eso o me puedo simplemente relajar, abrir, estar ahí para ver. Y para que no me arrastren. Ahora sería un buen momento para que alguien comente algo, para que alguien diga algo, para que alguien se conecte con su cuerpo a ver si le surge algún comentario, porque ya con esto vamos a cerrar el capítulo quinto y pasaríamos al sexto, ¿vale? Entonces, antes de pasar al sexto, pues si alguien quiere comentar algo, ¿cómo vais? Aquí hay una mano que
Sí,
ha levantado la mano,
Beatriz.
Manuela. Sí,
Sí,
di.
hola. Yo sí me doy cuenta de los patrones y que no tengo que seguirlo. Pero es que es muy difícil. Es muy difícil y está ahí y está ahí y sigue. Que a veces me diga a mí misma, vale, cállate ya, cállate ya. Que me estás agobiando un poco, pero no. Ahí sigue y me está angustiando lo que. Porque estoy reaccionando como no quiero reaccionar. Y es que
Uy,
me cuesta. Me cuesta no seguirlo.
ya. Vale.
Digo, es que soy boba, parece que me quiero estar haciendo daño y venga, me duele y sigo haciéndome
Vale.
daño.
Un par de cosas que voy a decir. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Por ejemplo, ¿a ti te parece que el decir que una cosa es muy difícil podría ser un patrón? O podría ser un pensamiento que simplemente surge y se podría ir igual que viene.
No te he entendido, el decirme una cosa.
Que el decir que una cosa es muy difícil,
Ah,
si te
decir
parece
que
que
algo
podría
es.
ser un patrón.
Sí, puede serlo,
Puede ser.
claro.
Y por ejemplo, querer hacer
Sí.
las cosas, y por ejemplo, querer hacer las cosas bien y conseguirlas, y si no las consigo, me juzgo, podría ser un patrón.
Sí, puede ser un patrón, claro.
Y podría estar en lo que tú
Que sí.
estás, y podría estar ahí en lo que tú estás describiendo.
Y claro, y luego me voy diciendo, es que no es que sea muy difícil, es que yo no valgo.
Entonces, ¿eso podría ser otro
Para
patrón?
eso es otro, sí. Es que
Otra
son
cosa.
muchos. Y luego,
Claro.
y claro, y van saliendo y los voy juntando uno detrás de otro. Y al final acabo que digo,
Y hacemos como
hay que ayudar
una.
a levantarme del suelo porque vamos, yo
Claro.
solita me
Y por eso
hundo.
lo que quiero decir es que al final estamos haciendo una torre de patrones. Como
Sí.
una patrón sobre patrón sobre patrón sobre patrón. Entonces, por eso aquí. Claro, aquí siempre repetimos las mismas cosas y otra vez. Pero eso es lo que no terminamos de asimilar, ¿no? Porque no es una cosa, como dicen en mi pueblo, esto no es un huevo que se echa a freír, no es una cosa instantánea, ¿no? Pero lo que él dice al final es que esto no va de. Porque tú lo que estás como cogiendo el camino de la lucha, ¿vale? Que esto lo tengo
Claro.
yo que eliminar. ¿Lo veis o no?
Ya.
Con esto tengo
Sí.
yo que. El exterminador, el Ghostbuster.
Ya.
Es como esto tengo yo que eliminar. Entonces es el camino que es un camino, pero imagínate lo que trae. Y no puedo, y esto es muy difícil, y otra vez estoy igual, entonces me machaco, ¿lo veo o no? Esa es la lucha. ¿Qué es? En mi mente hay una idea de lo que sería perfecto. Y yo no estoy en la perfección, yo soy imperfecta, no soy suficiente. Y yo tengo que llegar ahí. ¿Y cómo? Quitando todo lo que está mal. Y ahora me pongo a pelearme con todo lo que... ¿Lo veis o no? Entonces,
Sí.
aquí lo que él dice es que uno viva su vida y simplemente esté ahí viendo lo que está pasando. Y yo veo que a veces el patrón se me ha escapado y le he dicho a mi niña, Dios mío, ¿no? Yo ahora le he dicho a mi hija, por ejemplo, digo, mira, porque yo con mi hija tenemos una parte de trabajo junta, entonces a veces yo le regaño, no sé cuánto. Entonces yo cuando empiezo así me dice, mamá, ya te estás sulfurando. Por ejemplo, hemos llegado como a un acuerdo, ¿no? Que es que cuando yo me sulfuro, mi hija me dice, mami, ya te estás sulfurando. Y yo digo, ay, y ya me doy cuenta, ¿lo veo o no? Como, pero es una cosa como que lo hacemos como con gracia, que nos reímos, porque ya estás sulfurándote, no es mamá. Que no. Entonces, porque al final es que, al final los patrones, hay muchos, son muy fuertes, llevamos toda la vida con ellos y los que creen en otras vidas, pues todas las vidas. Y algunos son patrones de la especie, como que tenemos en el ADN metido. El ADN, por ejemplo, si un ser vivo que siente dolor se aparta de la fuente del dolor. Es que eso es de cajón, que es un patrón de supervivencia que lo tenemos en el ADN. Imaginaros si no tuviéramos ese patrón tan fuerte que estaríamos ya muertos, porque yo pongo la mano en el fuego y me quemo y me achicharro, ¿lo veis o no? Entonces, cuando yo noto sensaciones incómodas en mi cuerpo, lo que hago es que me voy de ahí. Rápidamente, porque es un patrón muy fuerte. ¿A dónde me voy? A la mente. A desconectarme. ¿Lo veis o no? Entonces, aquí tenemos un montón de patrones, muchos son muy fuertes y esto no es. A ver. Que yo ya he leído este libro o ya he estado en la clase esta de Bea y ya sé yo esto cómo funciona, ahora me lo quito de encima. No, esto es, échale todas las vidas, échale esta vida, échale, no sabemos dónde va a llegar, aquí no hay, por eso dice, no hay nada que hacer, no hay dónde ir, no hay que pelearse con nada, no hay nada que conseguir, no. Es simplemente que si quieres poner luz en tu vida, digo, es que esto es muy difícil. Y yo digo, ay, un pensamiento. ¿Qué diferencia hay entre que yo, que... Yo diga el pensamiento es muy difícil y me lo crea o no me lo crea? ¿Veis la diferencia? Que yo me identifique o no. No es que yo reprima mis opiniones, no es que yo no pueda decir esto, no pueda decir lo otro. No es que yo, si yo digo que esto es muy difícil, pero yo sé que es un pensamiento, tiene menos fuerza. ¿Lo veis o no? Que si yo me lo estoy creyendo, que es que de verdad que es muy difícil, porque esto es que lo tengo yo que conseguir. ¿Lo veis ahí cómo estamos? Entonces, no sé si lo veis. Aquí
Sí, pero
Entonces, aquí lo que estamos es que esto no es ni fácil ni es difícil, ni hay que conseguir nada, ni vamos a ningún sitio, es simplemente que yo quiero poner en mi vida conciencia y amor o no, y tratarme bien o no. Y entonces es una y otra vez, veo surgir el patrón de machacarme y entonces es como, aquí estoy, me doy, ¿sabes? No pasa nada, está todo bien. Que yo he hecho una cosa que he metido la pata, tengo que pedir perdón. Pues yo le he montado un pollo a mi hija. Pues yo tengo que pedir perdón e intentar no montarle más pollos, pero o sea, a lo mejor que le invento otro pollo. Entonces, porque aquí es que hacemos todo lo que podemos. La diferencia no es que nosotros lo hagamos perfecto, correcto y muy bien y los demás muy mal, es que nosotros queremos ver y queremos trascender esos patrones. No queremos que nos arrastren, pero eso no significa que como esto es el pensamiento mágico de los niños, ¿no? Como yo quiero esto, se va a dar o va a pasar. No, esto es que yo quiero, esa es mi intención. Ahora, ¿cuántas vidas me quedarán a mí? ¿O cuántos sufrimientos? ¿O yo, si no creo en otra vida, yo me moriré que haya trascendido todos los patrones? Pues probablemente no. Por,
Beatriz, un
básicamente, perdón,
comentario
básicamente
cuando...
porque para empezar estoy metida en un patrón de que esto es muy difícil, de que esto, ¿lo veo o no? Entonces... La práctica de no identificarnos con los pensamientos es la práctica básica aquí, una y otra vez. Pensamiento, pensamiento, pensamiento para que no me arrastre. Y si me arrastra, pues estoy que me está arrastrando. Y donde puedo paro y me voy tratando con cariño. Es que no hay otra. Una y otra vez, una y otra vez. No me juzgo, no me exijo. No puedo ser perfecta, no existe la perfección. Esos son pensamientos que se llamarían sabios, ¿no? Como que están más cerca de la sabiduría. Y entonces ahí estoy, esa es la práctica. Y este libro, y otro libro, y luego otro, hasta que. Y yo voy haciendo poco a poco clic, clic, clic. Y es
Pues mira.
Sonia, un segundito, que tiene Sonia la mano levantada y luego Pepa, ¿vale? Bueno, Manuela, no sé si tú querías decir algo,
No,
perdona.
no, 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 ya nada, que muchas gracias, que es que mi problema es esto, que me estaba peleando con ellos y no es pelea.
Claro, es que estamos siempre, eso es lo que nos pasa a todos.
Peleando. Es decir, no quiero esto y no.
Claro, por eso el autor siempre dice que tienes dos caminos, la lucha o relajarte y permitir la vida y comprender que no eres perfecto y hacer lo que puedes y la intención. Es que yo no le quiero montar a mi hija pollo, yo no quiero que mi hija sufra. Pero tampoco si yo a mí me sale la raya, ¿qué voy a hacer con ella? Si no, ¿saben? Pues entonces, bueno, pues por eso medito, por eso respiro, me explico. Y si meto la pata, pues mira, Dios mío, que lo siento. O sea, es como intentar, pues, es que al final es reconocer que somos humanos. Ya está.
Gracias, muchas gracias.
Nada, guapa. Sonia, comenta si quieres.
Sí, era un poco eso lo que has dicho, que me parece una herramienta maravillosa. Me parece lo que pone el libro y el poder ver, aunque volvamos, aunque nos confundamos, aunque nos pillemos, pero ojo eso, el hecho de poder pillarte, el hecho de ver, aquí estoy atascada y no sé qué hacer, pero veo por lo menos que estoy atascada o ostras, pues esto es un patrón, pero ahí estoy, o no sé, que para mí el libro, lo que dices, y aunque le estemos como dando vueltas todo el rato a lo mismo, pero creo que nos hace tanta falta porque eso está tan incrustado
Sí.
que me parece genial por lo menos verlo y ponerle conciencia y luego, pues bueno, ir practicando y eso, y no culparnos tanto tampoco de mierda, ya he caído otra vez, ¿no? Pues ya está, pues he caído.
Sí,
Y fue
eso
como poder
siempre,
permitirlo.
siempre lo repetimos aquí, ¿eh? El humor, el juego, la exploración, relaja, afloja, la ligereza, por Dios, como siempre estamos ahí como, ¡bum! Es otro patrón, ¡bum! El juez, bien, es que tenemos, al final es eso, es como que no hace falta. Y quiero, Pepa, un segundo, porque quiero introducir algo muy importante, bueno, que viene mucho aquí a cuento y ya si metemos el pie en el capítulo 6, ¿vale? Para empezarlo ya un poco, ¿no? Que lo que dice en el capítulo 6, que se llama aceptación, ¿no? Dice, tenemos una ilusión, porque aquí lo que tenemos es un montón de ilusiones y de ideas y de historias que nos hemos montado. Y tenemos la ilusión de que haciendo determinadas cosas vamos a quitarnos todo el malestar. Es como que hay unos pasos, algo que se puede hacer para que yo me quite el malestar. Y si yo ya he descubierto que no va por lo exterior, porque digo, bueno, no es con cosas, no es teniendo un coche, no es teniendo una casa muy grande, no es teniendo. Hay mucha gente que cree que con la pareja sí se lo va a quitar, y está la duda de mucha gente todavía, ¿no? O teniendo hijos, que si yo es que no puedo tener hijos, si tuviera hijos ya estaría feliz, o tuviera un buen novio, pero bueno, ahí vas como ya cada vez dudando más, ¿no? Pero es que mucha gente dice, incluso con la espiritualidad, es que hay unas prácticas que tú es que haces unos rituales que ya por fin, entonces, ¿qué es que eso no puede ser? ¿Qué es lo que dice el autor? Que como estamos aquí, que tenemos un cuerpo, que a quién no le va a doler algo, que a quién no se va a poner enfermo, que a quién no se le va a morir a alguien que quiera, que a quién no se va a pegar un tortazo con el coche, que es que la vida es muy larga. Entonces, como decir, no puedes eliminar las incomodidades de la vida. Lo que puede hacer cambiar la actitud con respecto a ella es la única oportunidad que tenemos en el camino espiritual, que es, como ha dicho Sonia, esto para mí es el tesoro de los tesoros, es dejar de pelear y dejar de. Yo, a mí me encanta, ya me voy a. En la imagen esta de. ¿Habéis visto los circos estos que están con los platillos, que tienen así como unos platillos girando y tienen que tener los platillos, todos los platillos, y se le cae un plato y pone? Entonces, yo siempre, muchas veces, nos veo así, ¿no? O me veo así, o ya estoy como el del circo. Que parece que es que, a ver si están todos los platillos, pero es que al final, que se cae el platillo, y aparte imaginar la vida teniendo que tener todos los platillos, imaginar la vida, aunque consigas tener los platillos todos girando, imaginar la vida que llevas. Entonces a mí siempre me gusta como frases, ¿no? Que tengo ahí como, por ejemplo, lo que dice Pema Chodron, nunca estarán todos los cabos atados. Eso conviene saberlo. No hay, o sea, tú no vas a ver, ay, ya veo, yo, imaginaos que digo, ay, yo, mira, chicos, yo ya veo todos mis patrones, a mí ninguno me arrastra, yo nunca meto la pata, hoy soy más feliz, pero ¿quién se va a creer eso? ¿De qué? El que, ¿sabes? Decir, ¿en qué mundo estás? ¿En qué mundo estás? Tú estás ahí, que estás desconectado de la realidad, tú estás en la realidad. Entonces, lo que voy es que aquí lo que podemos es cambiar la relación con las cosas, si queremos. Ya está. Y es muy fácil, pero tenemos que querer y eso es lo que él dice, que es como un please. Pero eso seguiremos, ¿vale? En el capítulo 6. Entonces, sí, ahora está Pepa que quería comentar algo y luego Manuela, ¿vale?
Vale. Ya lo has dicho tú ahora mismo. Yo creo que el primer patrón que tenemos que trabajar, ¿no? O que ver, cuando tú dices lo bueno, no, lo malo, lo perfecto, y es nuestra forma de percibir lo que es bueno para ti, puede que no lo sea para mí. Uno, conocerse, el autoconocimiento y conocerse, ¿no? Si tú ves de otra forma la realidad es una, porque la realidad base es una, pero estamos todos los que estamos aquí, cada uno lo vemos de una forma, ¿no? Entonces, eso que tú has dicho, nuestra forma de ver la realidad es lo que te hace que tenga un pensamiento de una forma o un pensamiento de otra, ¿no?
Lo
Ante
pasa
la
que también.
enfermedad, uno dirá, me muero, ya me muero, esto es horrible, me muero. Y otro dice, pues sí, puede que me muera. ¿Y qué? Eso es lo peor que, como un poco del estoicismo, ¿no? Los estoicos. Y no podemos controlarlo todo. Es imposible el control de todo. Pero yo creo que la mente dual de lo bueno, lo malo, lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? ¿Dónde está escrito? ¿Qué es una madre perfecta? ¿Alguien puede escribir? Tú sabes que yo me dedico a estar con las mamás y con los niños. ¿Qué es perfecto? La expectativa de lo perfecto, de lo bueno. Ahí pues tenemos que rebajar un poquito, en verdad, ¿no?
Gracias, gracias. Manuela.
Hola, a ver si me sé explicar. Que lo he vivido esta semana. A ver, yo tenía, por ejemplo, una cita ayer muy importante.
Uy.
Ay, se corta, Manuela, qué pena. Manuela, no te oímos.
Y
Espera, que se ha
a la que no
cortado.
podía dejar de ir,
Sí,
¿no?
sí.
No podía en la semana allí en Málaga.
Manuela, Manuela,
He estado muy a gusto,
Manuela.
relajándome y en la cita de.
Bueno, voy a parar la grabación y porque queda muy poco para terminar y seguimos próximamente.